Y antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos, primero que todo, que estamos en comunión con Dios, que es el Espíritu Santo, para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual, e inmediatamente le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos hace atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de tu Hijo, amado, te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos entonces el estudio de Apocalipsis. Estamos en el punto que tocamos, comenzamos con el versículo 5 del capítulo 1, que dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Esto nos lleva a nosotros entonces a la capacitación que nosotros vamos a recibir concerniente a el rapto o la resurrección de la iglesia, evento que precede la tribulación y precede el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hemos visto que la edad de la iglesia es el periodo de la historia humana cuando la familia real de Dios es formada, y lo vimos en Efesios 1, 22 al 23, del 2 al 16, del 4 y 5, también lo vimos en Colosenses 1, 18 y 1, 24, todos los cuales hablan que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros, después de nuestro Señor Jesucristo, somos los primeros que vamos a subir con el rapto de la iglesia. Se hace por orden. Las resurrecciones vienen por orden y nosotros somos los primeros. Y ya más adelante les doy el resto de la información. Ahora, cuando la familia real de Dios se complete en la faz de la tierra, entonces es cuando ocurre el rapto de la iglesia. Y eso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 4, 16. Dice lo siguiente, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Y después nos dice, en el versículo 17, después los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y ahí estaremos con el Señor para siempre. Y después, en el versículo 18, anímense pues unos con nosotros con estas palabras. Pues que aquí le estoy citando yo, Dios habla hoy. Siempre cito diferentes Biblias porque la verdad es que cuando entramos en el estudio exegético estamos pendientes de los idiomas originales. Pero también la tenemos en 1 Corintios 15, 51. Si alguien lo tiene.
He aquí, les digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
Sigla hasta el 58, por favor.
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto sea visible, de incorrupción, y esto mortal vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, tu vida es la muerte en
Cristo. Correcto, entonces ahí vemos el evento que precede al rapto de la iglesia, ¿verdad? Y es importante que nosotros estemos al tanto del mismo. Ahora, durante la conclusión de la edad de la iglesia, la novia es preparada en el cielo, recibiendo el cuerpo de resurrección exactamente como el de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí viene la gran genuflexión. Claro está que nosotros ahí a Cristo le damos la gloria. Después viene el juicio de nuestro Señor Jesucristo, y cuando la mayoría de la iglesia, o sea, con todos los creyentes de la iglesia, son evaluados y son recompensados de acuerdo a sus obras. Recuerden que las obras son importantes. Eso lo vemos en 2 Corintios 5:10.
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Ok, ahí lo tienen ustedes. Lo bueno y lo malo tiene que ver uno con el plan de Dios y el otro con el plan de Satanás. Tú puedes hacer muchas cosas buenas en la faz de la tierra, separado de Dios, y no te cuenta para absolutamente nada, porque esa producción que tuviste es de la carne. La producción de la carne no puede hacer absolutamente nada. Entonces, eso lo tenemos como la definición de lo que es el rapto, y vimos la definición en 8 puntos diferentes, y ahora vamos a ver lo que es la promesa del rapto, que se encuentra en Juan 14, del 1 al 3, que nos dice, yo voy a preparar un lugar para ustedes y regresaré de nuevo para recibirlos a ustedes conmigo. Entonces ya nuestro Señor Jesucristo lo dijo cuando estuvo en la faz de la tierra. Esto lo acabamos de estudiar nosotros, estuvimos estudiando cuando estudiamos el libro de Juan, en el capítulo 14, vimos esta porción, y claro está que es importante. El otro punto que vamos a ver es la inminencia del rapto. La inminencia significa algo que va a ocurrir prontamente, o que está a punto de ocurrir inmediatamente, y no significa que va a ocurrir ya. O sea, es inminente en que está pendiente, que nosotros no sabemos en el momento que va a ocurrir, pero va a ocurrir. va a ocurrir. No sabemos, o sea, ya todo lo que está listo para que ocurra está listo. Y recuérdense que nosotros en la edad de la iglesia no tenemos profecía. O sea que nosotros en la edad de la iglesia tenemos, la manera que vemos el periodo histórico es por las tendencias históricas. Tendencias históricas las cuales se basan en qué. ¿En qué se basan las tendencias históricas? Esto lo estudiamos nosotros la semana pasada. Las tendencias históricas son determinadas por qué. Nosotros somos los que tomamos parte en el periodo de la iglesia. Las tendencias históricas dependen de quién. Del eje de creyentes maduros. Dependen las tendencias históricas del eje de la sal de la tierra, de los creyentes que han llegado a la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque hay prosperidad. ¿Por qué hay prosperidad donde hay creyente maduro? Porque Dios bendice a todo lo que está alrededor de esa persona para bendecir a esa persona. Es más, para que tú tengas un buen trabajo, Dios bendice a las compañías que estás, en las cuales estás trabajando. ¿Para qué? Para que tú tengas. ¿Sí me explico? O sea, que tú te conviertas en bendición. Y donde hay un eje de creyentes maduros grande, hay una gran prosperidad en esa zona. Esas son las tendencias históricas. ¿Qué sucede hoy en día con los Estados Unidos? Está decayendo en el conocimiento de Dios. Hay muchas iglesias, pero no hay poco conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando hay poco conocimiento? Comienzan a subir los precios, hay inflación, hay problemas externos, los enemigos de los Estados Unidos comienzan a ponerse fuertes, etcétera, 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 y se comienza a debilitar los Estados Unidos. Comienza a depender los Estados Unidos como nación cliente de Dios de las demás naciones. ¿Cómo lo está haciendo ahora? ¿Con qué? Con el petróleo. Hay un gran problema en los Estados Unidos porque el 40%, los Estados Unidos dependen un 40% de la producción de petróleo de otros países. En estos momentos no solamente es petróleo, sino que ahora los Estados Unidos están dependiendo de la producción de China y de la India para que nosotros tengamos camisas y ropa y tengamos hierro y tengamos todo lo que es, abran algo de las computadoras para que vean dónde hacen las partes. O sea que ya no se están dando los trabajos fuertes que se daban antes en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Dios está retirando paulatinamente la potencia del país. ¿No quieres estar conmigo? No hay creyentes maduros. Nadie conoce a Dios. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pues no va a suceder de la noche a la mañana. Ocurre paulatinamente. Y ocurre cuando, por ejemplo, en el Senado, las personas y en el Congreso suben personas que llegan a esa posición por la apatía del pueblo. Pero no le interesa, está muy metido en lo que hace. Entonces, los demás que no conocen a Dios se van por la personalidad del individuo que está ahí y lo eligen como la persona que es. Y ese es el tipo, o esa es la gente que trae a las personas, que trae al país al desastre. ¿Se dan cuenta? Entonces, el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Aquí vemos que en el periodo de tendencias históricas, entonces, nosotros jugamos un papel importantísimo como hijos de Dios. Esto no es religión, es importante que nosotros crezcamos para dar entonces la vitalidad y el vigor que requiere la nación. ¿Y eso es parte de qué? Parte de nuestro gobierno. Nosotros aprendemos a gobernar con Dios. ¿Cómo gobernamos? Dándole el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Tú dale el primer lugar y tú estás gobernando correctamente. Aquí vemos que el rapto, aquí se utiliza técnicamente para el hecho de que no hay profecía durante el periodo de la edad de la iglesia y no se tiene que haber otra profecía para que ocurra el rapto de la iglesia, o la resurrección. Entonces la resurrección va a ocurrir cuando el último miembro del cuerpo de Cristo sea salvado. Y Dios solamente sabe cuándo va a ser eso. Ahora, esto lleva a una falsa teología que muchas iglesias proponen, que ellos van a salir a evangelizar al mundo para que venga pronto nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, si yo les digo esto, que hasta que el último miembro, entonces cae matemáticamente que yo voy a ir a hacer eso para que venga más rápido. O sea, matemáticamente así es, porque si falta uno, pues entonces vamos a ponernos a todas las pilas para que se caiga rápido. No, esto ya Dios sabe cómo es el asunto. O sea, Él es el que hace todo esto y hay un tiempo determinado por Dios para que esto ocurra. Lo que pasa es que nosotros personalmente sí lo hacemos. Personalmente lo hacemos, pero no para que venga rápido el rapto, sino porque Dios nos pide a nosotros que lo hagamos, que evangelicemos. Entonces, la edad de la iglesia es la única dispensación en la cual hay tendencias históricas y no hay profecía. La edad de la iglesia comenzó con un evento que fue profetizado, que fue el bautismo del Espíritu Santo, y nuestro Señor Jesucristo profetizó esto en el discurso del aposento alto antes de que Él ascendiera. Y la edad de la iglesia termina entonces con el rapto, que es el otro evento escatológico, el cual también fue profetizado. Ahora, no hay profecía entre los dos eventos, y esta es la dispensación y la doctrina del misterio. Entonces nosotros estamos en el medio de la doctrina del misterio y no hay profecías durante este periodo de tiempo. ¿Qué significa eso para nosotros como hijos de Dios? Que si viene alguna persona que les dice que tiene una profecía para ustedes, ya ustedes saben que esa persona está con su propio plan. Cuando una persona les dice a ustedes, anoche me habló Dios a las 3 de la mañana y me dijo que les dijera a ustedes esto porque se lo olvidó ponerlo en la Biblia. Entonces a mí me levantó anoche para decirme y yo se lo tengo que decir a ustedes. Ya es una bandera roja impresionante. Vaya, a mí no me dijo nada. Esto nos permite a nosotros ubicarnos como tiene que ser. Ahora, yo no te digo que una persona... Recuerden que los sueños hoy en día no son parte de la revelación de Dios. Sí eran antes del inicio de la iglesia primitiva, sí era revelación de Dios en las épocas de Israel, y sí era revelación de Dios en las épocas de los gentiles, y va a ser revelación de Dios en el futuro también, pero no en la edad de la iglesia. O sea, esto no significa que una persona que está creciendo espiritualmente y se está conociendo la palabra de Dios, que no pueda unir la palabra de Dios en su corazón, ¿verdad?, para conocer cosas nuevas. Y a veces uno tiene sueños que tienen que ver con el conocimiento que tienes de Dios. Pero no confundas eso con revelación divina, que lo vas a hacer al pueblo de Dios que te habló anoche. Pero si vas a tener sueños muy lindos, vas a tener sueños que en realidad, ¿verdad?, te das cuenta cómo la palabra de Dios está trabajando en tu subconsciente. Está trabajando de una maravilla en tu corazón. Tus sueños a veces vas a tener la oportunidad de ser probado con pecados. Y tú en tu corazón vas a decir, no me interesa. O sea que en tu mismo sueño rechazas el pecado. Y eso significa un gran avance espiritual en tu corazón. En tu mismo sueño. Fíjense qué bonito. Pero no significa que es profecía. Sino significa que tú en tu estado anímico, conociendo la palabra de Dios, tienes creatividad divina en tu corazón. Basada en la palabra de Dios que reside en ti, en tu corazón. Bueno, entonces, eso por un lado. El punto cuarto que le quiero dar a ustedes es que la profecía entre el bautismo del Espíritu Santo y el rapto significa que el rapto es inminente. Puede ocurrir en cualquier momento y nadie sabe el día o la hora. Sí tenemos, sin embargo, ciertos parámetros, ciertas cosas que son importantes. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Apocalipsis nos damos cuenta de que todo el mundo va a saber cierta cosa, como nos dice acerca del evento de Elías y Moisés, que todo el mundo lo verá. Cuando dice todo el mundo. Y nosotros ya sabemos que tenemos la tecnología de los satélites y esta tecnología permite ver eventos en el momento que ocurre. Hace 100 años atrás, 50 años atrás, no existía. Y no sé si ustedes recuerdan, no sé cuánto tiempo tienen ustedes, y no sé si se recordarán esto, pero antes, las noticias de la guerra las daban en las películas. Te basaban los cortos en las películas de lo que estaba sucediendo hace 7 días allá en la guerra. Lo traen a toda velocidad y lo ponen ahí, la guerra, y te ponen todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Hoy en día es instantáneo. Se están matando y tú ves como la bala sale y ves todo lo que sucede instantáneamente. Bueno, eso es lo que va a suceder en ese periodo también, instantáneamente. Y nosotros vamos a saber qué están ocurriendo. Eso lo dice la Biblia. Entonces, como nos dice eso a nosotros, nos deja saber que la tecnología tiene que estar en su esplendor máximo para que todas las personas puedan ver. Y todavía no ha llegado a estar la tecnología en su máximo esplendor. Pero si estamos viendo un movimiento en la China que está causando que los pueblos que no tenían la capacidad y el dinamismo que tiene un país avanzado, ahora sí lo están adquiriendo. Porque debido a la globalización y debido a la Unión Europea, ahora ellos están proponiendo a los miembros, a las personas, una distribución más equiparativa. Y eso significa que la tecnología ahora se va a difundir al mundo entero mucho más barato y las personas van a tener la oportunidad de ver los eventos que están ocurriendo. O sea que la palabra de Dios sale perfectamente bien, pero ese momento no ha llegado. Hay otra cosa que dice la palabra de Dios, que en el momento en que comience la tribulación, la batalla de Armagedón va a ocurrir porque las personas vienen a Israel porque son millonarios. O sea, al parecer va a haber unos grandes depósitos de petróleo que ya dicen, los expertos dicen que bajo el pueblo de Israel, de esa franja, hay más petróleo, más reservas de petróleo de lo que tiene Arabia Saudita. O sea que eso significa, con la economía de construcción de hidrocarburos, nosotros sabemos que eso significa una bonanza impresionante para ellos. Son los únicos amigos que tienen los Estados Unidos, de paso, o viceversa. O de las dos maneras. Entonces, eso también tiene que ocurrir. Ahora, ya ocurrió uno de los eventos que nunca había ocurrido. Y uno de los eventos que ocurrió es que en 1948 se formó el pueblo de Israel. Y el regreso en incredulidad, ese punto lo vamos a tocar. El regreso en incredulidad, porque ustedes se den cuenta que el reloj ya se está aproximando al evento final. Ya estábamos ahí al punto de llegar. Y la otra cosa que ocurrió hace 6 días atrás. ¿Qué fue lo que ocurrió hace 6 días atrás? Óyeme, así de cerca estamos. La Constitución de la Unión Europea por primera vez en la historia se forma. Eso ya hace que la Unión Europea sea el Imperio Romano revivido ya. Ya de hecho está hecho. Ahora eso, claro está, se va a demorar tiempo en amalgamar toda la potencia, en hacer todos los tratados. Ya ustedes saben que le cambiaron el nombre a la Constitución. Porque fíjense que son, bueno, ahí está, eso está metido los mejores abogados del mundo. Le quitan el nombre de Constitución, porque si es Constitución, tienen que votar para aprobarlo. Ahora le cambian el nombre a un tratado internacional. Porque el tratado no requiere voto. Entonces ya se llaman las naciones y la nación que firme está sometida a lo que ellos digan. Y los que mandan son los que arriba, los que están arriba y los que tienen poder son los que están arriba. O sea que esto viene a una velocidad vertiginosa a su culminación. Hay otro evento que es importante. Nosotros sabemos que tiene que existir un sistema económico mundial. Y eso se está fomentando ya. Ya lleva tiempo fomentándose. Van a llegar a eso. Es muy posible que, para que haya un sistema económico mundial, quiere decir que el Islam tiene que estar junto con el cristianismo, con la cristiandad. Sí se dan cuenta de esto. O sea que algo va a ocurrir. Tiene que haber eventos que ocurran que amalgamen esto. Todavía no sabemos. Pero de qué es inminente, es inminente. Pero hay ciertos factores que nosotros sabemos que tienen que ocurrir. Porque si no, no se cumplen las profecías como se tienen que cumplir. Es interesante. La resurrección de la iglesia está totalmente más allá de nuestro control, debido a que la resurrección es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Está en 1 Corintios 15:57. Gracias sea a nuestro Dios que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la victoria es de nuestro Señor Jesucristo, y ahí es donde tenemos el evento que sigue. Ahora, mientras que el rapto de la iglesia es inminente, el segundo venimiento no lo es. El segundo venimiento no es inminente, porque antes de que ocurra el segundo evento, tienen que cumplirse muchas profecías, como por ejemplo el rapto de la iglesia, la tribulación, y también tiene que pasar el juicio de evaluación. Y eso está entre los capítulos 6 y 19 de Apocalipsis. Ahí donde se ven todos esos eventos que son importantes. Ahora, el rapto ya pudo haber ocurrido en el tiempo de Santiago o de Pablo, porque no hay profecía que se tenga que cumplir antes de que la resurrección ocurra. No hay profecías. Nosotros sabemos que se puede cumplir en cualquier momento, y eso es lo que nos dice la palabra de Dios, es lo que nos dice Pablo también. O sea que hay que tener cuidado cuando uno habla de los eventos. No sabemos cuándo va a ocurrir, quizás ellos tampoco sabían lo que se necesitaba para que ocurriera, porque ellos en ese momento también estaban pendientes del rapto. ¿Qué significa eso? Eso significa que nosotros debemos vivir nuestra vida para Cristo, estar preparados. La palabra de Dios dice que aquellos que roban, que sigan robando. Aquellos que se divierten, que se sigan divirtiendo. Aquellos que están caminando con las cosas de Dios, que sigan divirtiendo con las cosas de Dios. O sea que las cosas van a ocurrir mientras que las personas estén haciendo las cosas normales de la vida. Ahí es donde va a ocurrir. Y lo que nos deja saber eso a nosotros es que a nosotros nos corresponde vivir una vida santa. ¿Cuál es la vida santa? ¿El santurrón? No, una vida de separación. Separate del mundo. El mundo no debe nada que ofrecerte. No es que te separes del mundo completamente ni que le hables a nadie. No, tampoco. Porque tú puedes hablar con personas, puedes ser amable, eso puede existir fácilmente. El asunto es que cuando se trata de amistades fuertes, nosotros sabemos que, es que, mire, nosotros mismos lo vamos a ver. A medida que tú creces espiritualmente y tú ves a estas personas que antes eran tus íntimos amigos y le ves el vacío en el corazón, y que estas personas persisten en perseguir el mundo, y tú no persistes en el mundo, tú no estás persiguiendo el mundo, tú estás persiguiendo las cosas de Dios. Entonces tú vas a comenzar a ver a estas personas como personas vacías, como personas que en realidad, verdad, no tienen nada que ofrecerte. Tú tienes mucho que ofrecerle a ellos, pero si no te hacen caso. Ahora, aquí vemos que la distorsión de la inminencia del rapto resulta en la inestabilidad y la explicación tonta o la especulación acerca del tiempo del rapto. De ahí, y por eso es que Santiago nos da una admonición en Santiago 5, 7 al 8, que dice lo siguiente: por eso, hermanos, tengan paciencia hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo, que es el rapto. Así como el granjero espera ansiosamente la producción valuosa de su cosecha, constantemente siendo paciente hasta que haya recibido la lluvia. Hay que tener paciencia. Además, nosotros vamos a llegarnos a estabilizar en nuestros corazones, y de esa manera nosotros vamos a esperar por el Señor, y con el resultado que vamos a estar listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No nos tenemos que enloquecer. O sea, nuestra vida espiritual no depende de que estamos esperando que llegue y ya voy a vender todo y voy a hacer... Sí, me explico, porque eso pasa muy a menudo. Las personas se disparatan pensando que ya va a venir porque fulanito les dio que vender. No, por eso se llama la inminencia. O sea, no es que va a venir pasado mañana, sino que es inminente, en cualquier momento puede llegar. Ahora, aquí el asunto es que tener paciencia significa aplicar lo que uno conoce. Es muy importante la aplicación de la palabra de Dios, porque si no aplicamos, entonces, ¿de qué nos sirve tenerla? Hay una concentración, la concentración va hacia dos lados. La concentración cuando entra al corazón y la concentración cuando sale. Tienes que concentrarte con lo que tú has recibido para poder aplicarlo a las cosas del mundo. Si no aplicas lo que tú sabes, entonces igual que no lo supieras. A veces cuando tienes sueños, estás aplicando la palabra de Dios en tu sueño. Cuando eso sucede, sépalo, que estás aplicando la palabra de Dios. Porque tú te estás preparando mentalmente, ya tu corazón está, las normas y los principios que has capturado de la palabra de Dios, las estás aplicando en tu corazón. Interesante, ¿verdad? O sea que tu corazón ya está formulando pensamientos. Es lo mismo que la siguiente pregunta: ¿cómo sabes que hablas inglés? Bueno, cuando tú puedes soñar en inglés, hablas inglés. Cuando tú puedes formular pensamientos en inglés sin necesidad de traducirlos en tu cabeza, estás hablando inglés. Ya no tienes necesidad de house, casa, casa, house. Limpia la casa, clean the house. Clean the house. Entonces ya cuando lo tienes, entonces, ¿qué significa eso? Es un paso, un preludio a lo que va a ocurrir. Y es muy importante porque si ya lo estás utilizando, ya lo sabes. Ya conoces la palabra y ya la utilizas. Entonces, cuando tengas clase de sueños, es interesante porque estás aplicando la palabra. Y es una victoria, quiero que sepan. En tu corazón es una victoria porque has escuchado la palabra de Dios y ha llegado la palabra de Dios hasta tu subconsciente. Eso significa que ha sacado normas y principios que no valían la pena y estás viendo tu vida en tu sueño en frente de la palabra de Dios. O sea, tu corazón está limpio, está haciendo lo correcto. Vemos pues que, en efecto, la aplicación dice: mientras que yo esté vivo, tengo control de mi propia vida. Y yo puedo ser positivo porque mi voluntad me permite ser positivo. Puedo ejecutar el plan de Dios o, a través de la volición negativa, voluntad negativa, puedo ser un creyente involucrado en el sistema cósmico y ser mi peor enemigo. Cuando estás en el sistema cósmico, eres tu peor enemigo. Estás haciendo las cosas de Satanás, te estás alejando de las cosas de Dios. Entonces, aquí vemos que el granjero, esta persona que se ocupa de la tierra, invierte. ¿Qué es lo que invierte el campesino? La semilla. Se gasta su dinero para poner la semilla, eso es lo que él invierte, su semilla, ¿verdad? Pero lo primero que tiene que hacer es preparar la tierra, crear la tierra, quitarle lo que tiene malo, y después tiene que esperar, después de sembrar. Tiene que esperar. No creas que hoy lo sembraste y ya mañana viene y recoge los frutos. No, te tienes que esperar a que venga la lluvia, tienes que esperar a que crezca, tienes que esperar a que todo esto ocurra. Entonces nosotros nos preparamos con la semilla, que es la palabra de Dios en nuestro corazón, y tarde o temprano dar frutos apacibles de justicia, como dice la palabra. Pero lo primero que tenemos que hacer es, aquí es donde se siembra la palabra, aquí, dentro de la iglesia. Entonces, cuando esto se escribió, dependía, claro está, de las lluvias. Hoy en día tenemos sistemas de irrigación que son extraordinarios, que puedes hacerlo, pero antes era aún más la fe, porque tienes que esperar a Dios que te mandara las... Y claro está, la siembra se hacía en el invierno, ¿verdad? Después del invierno, en la primavera o antes, porque era el momento donde venían las lluvias tempranas y tardías. Y con esas lluvias era que se hacía. Y por eso es que en la séptima de las fiestas judías, el Señor Jesucristo dice que el que no venga a Jerusalén, Él no le va a enviar la lluvia para que tengan la cosecha. No les va a enviar. Y por eso la gente va a venir. Y también dice que de nuestros corazones vertirán ríos de agua viva, ¿verdad? Porque adentro está, Él es el que la da. Entonces, o la persona iba a tener producción o no tenía producción. Y claro está, era importante. El campesino entonces no tenía control sobre esos elementos. Y hoy en día en los lugares que no hay irrigación también dependen pues de la lluvia. El versículo número 8 nos dice que tenemos que tener paciencia. Entonces nosotros no podemos tener paciencia sin estar estabilizados mentalmente. La estabilidad mental proviene de las normas y los principios de Dios. No vivas tu vida de acuerdo a lo que está sucediendo en el momento. Vive tu vida de acuerdo a las normas y los principios de Dios. Esto hace que tú seas una persona de principios. ¿Ustedes han visto una persona con principios? Ah, qué lindo una persona con principios. Para una mujer, un hombre con principios es oro. Y para un hombre, una persona con una mujer con principios es oro. Porque no te vas a llevar por cualquier viento doctrina falsa, ni te vas a llevar como las loquitas que se van con el primero que te sonríe, ¿verdad? O que hace lo que le da la gana, porque tiene principios, es una persona con principios. No, señor, aquí hay ciertas normas que no se pueden violar, básicamente. Entonces, ¿qué causa eso? Paz y tranquilidad, los frutos del Espíritu. causa que el amor crezca. Cuando tienes una persona así, la empiezas a aquilatar. ¿Y de qué manera? ¿Por qué? Porque de estas no hay muchas. No interesa si sea rico, si sea pobre, si sea menor, eso no interesa. El dinero no hace a la persona, pero las normas al principio sí. Entonces tienes algo valiosísimo, no tiene precio, es más, de lo valioso que es. ¿De qué sirve que la persona tenga mucho dinero y es lo que le da la gana? ¿De qué te sirve a ti para darte dolores de cabeza grandes? O el síndrome de la jaula de oro, que tienes una jaula de oro y una infelicidad increíble allá adentro. Entonces, la estabilización de nuestra mente viene a través de las normas y los principios de Dios que son importantes. Eso que nos dice que se acerca, estamos ya a punto de que ocurra, ¿verdad? Cada día en la edad de la iglesia el rapto se acerca más. Cada día que pasa estamos un día más cercano al rapto de la iglesia. Nosotros todavía tenemos control de nuestra vida mientras que nosotros vivamos. Entonces nosotros, claro, tenemos que estar preparados para el evento con la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante el evento? Por el rapto. ¿Saben lo que significa el rapto? Que nosotros vamos a ser sacados de la faz de la tierra para ser evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y esa evaluación tiene que ver con lo que tú conoces de Dios, porque lo que tú conoces de Dios es lo que te hace producir. A menos de que tengas un mal funcionamiento entre lo que conoces y lo que haces. Porque si conoces y no haces, estás funcionando mal dentro de las cosas de Dios. El motivo por el cual Dios te hace crecer es para que produzcas. No se olviden de eso, es muy importante. Todos nosotros hacemos. Ustedes tienen mi ejemplo, ¿ok? Sean imitadores de sus pastores, dice la palabra de Dios. Ustedes tienen mi ejemplo. Yo produzco constantemente. Yo cada vez que me paro aquí estoy produciendo. ¿Por qué? Porque estoy alimentando la palabra de Dios. Estoy preparándome, me cuesta prepararme, pero quiero prepararme en todo. O sea, yo me preparo porque quiero darles el alimento que Dios quiere que yo les dé. Entonces estoy utilizando la palabra de Dios y los líderes de la iglesia que traen más personas, están pendientes, las personas que ayudan. O sea, todos los que ayudan, si se dan cuenta, todo eso es importante. Y yo se los digo porque los invito, porque todo eso lo paga Dios. ¿Quién te lo paga? Dios, Dios. Se hace para Dios, se hace para Dios. Bueno, aquí en la iglesia todos cooperan en la iglesia y eso es algo importante. Porque eso que tú haces es para Dios, y ¿sí? Lo cuenta Dios, y es parte, cuando tú llegues acá arriba, esas son las obras que tú estás haciendo, para promover el reino de los cielos en la faz de la tierra. Aquí, para eso estamos. ¿Quién es el reino de los cielos? Cristo. Él es el reino, Él es el que es todo. Entonces, muy importante, tenemos que producir, nos interesa producir. Entonces, vemos que para tener paciencia significa que nosotros tenemos que aplicar lo que nosotros conocemos. Y la paciencia es un sistema de pensar la palabra de Dios. O sea, es un pensamiento divino. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Y no tiene límite. Pídele a Dios paciencia para toda la cantidad de problemas que vas a recibir. Ay, Dios, dame paciencia. Ok, vamos a mandar unas cuantas pruebas a ver cómo. Y es interesante que tenga la paciencia. Es bueno. Es bueno, porque es el fruto del Espíritu. Entonces, es un sistema de pensar la palabra de Dios, es un sistema de concentración. La aplicación de la palabra a la experiencia de la vida. Y de hecho, la aplicación dice, mientras que yo esté vivo, tengo control de mi vida. Eso es muy importante. Y yo puedo hacer lo que yo quiero hacer por mi Señor. Y que yo lo que quiero hacer por mi Señor esté de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que es importante. La iglesia de los Corintios estaba compuesta de perdedores, la iglesia de Corintios. Y aún así, Pablo le daba a Dios a gracias concerniente a esas personas debido a que ellos eran los beneficiarios de la gracia extraordinaria de nuestro Dios y estaban en unión con Cristo y la mayoría de ellos habían sido enriquecidos por nuestro Dios. Miren, los perdedores son los que más necesitan de Dios. Los que tienen no necesitan, pero los pobres y los enfermos necesitan de Dios. Nosotros tenemos que orar por ellos y animarlos. Animarlos. ¿Por qué? Porque esa es parte de tus obras del bien divino. El que rescata a uno de estos que está descarriado, caray, qué bien te vas. Eso va a ser grande para ti. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Dice entonces el apóstol Pablo, él pensaba mucho pues en estas personas. Cada una de estas personas de Corinto tenía un portafolio de activos invisibles. Cada uno tenía su propio palacio, que es la plenitud del Espíritu Santo. Cuando el hombre es espiritual, tiene su propio palacio. Vives y tienes la paz que Dios te da. Y también, claro está, tienes el poder divino disponible a ti, 100% del poder divino disponible a ti, por medio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, donde reside nuestro Señor Jesucristo, reside el Padre. Yo y mi Padre somos uno, dice nuestro Señor Jesucristo. Si tú vienes a Cristo, vienes al Padre. Y también no dice nadie viene al Padre, sino por mí, porque Él es la puerta. Entonces, aquí vemos que ese enriquecimiento de la vida cristiana no se mide en términos de trabajo simplemente, sino en términos de qué clase de trabajo es. ¿Me explico? Porque tú puedes trabajar y puedes trabajar sin la palabra de Dios. Tú puedes trabajar o puedes trabajar en el nombre de Dios, pero fuera de comunión. Entonces no puedes medir solamente en términos de trabajo, sino tienes que medir en términos de la plenitud del Espíritu Santo y la obra que haces. Ojo, diferente. Es diferente. porque muchas personas se disparatan haciendo esto, y para hacerlo correctamente necesitas conocer la palabra de Dios. Tienes que hacer las cosas con la plenitud del Espíritu Santo, entonces. Todo esto es importantísimo para nosotros, para no estar haciendo, para no tirar golpes al aire, como dice el apóstol Pablo. Yo no tiro golpes al aire, no, yo voy al blanco. Yo sé dónde tengo que pegar y cómo tengo que pegar. Y nosotros también sabemos, ¿por qué? Que cuente lo que nos... En otras palabras, está diciendo, yo quiero que yo lo que haga cuente para Dios, no que cuente para Satanás. Porque si lo haces fuera de la plenitud del Espíritu Santo, como tú quieres, estás pintando el mundo de blanco, para que se vea bonito el mundo. Estás haciendo las obras para el mundo. Y Dios no quiere que tú hagas las obras para el mundo. Entonces eso es muy importante. Ser fortalecido hasta el fin se refiere no al fin de nuestras vidas, sino al fin de la edad de la iglesia. Hasta el fin de la edad de la iglesia. O sea que, debido a que estas personas mueren, ¿qué significa cuando esta persona muere? Me estoy refiriendo a 1 Corintios 1, 4, 8, que dice, yo siempre doy las gracias a mi Señor concerniente a ustedes por todas las cosas, para que ustedes sean enriquecidos por medio de él con toda la doctrina y con todo el conocimiento, para que un testimonio concerniente a ustedes sea confirmado entre ustedes. Ustedes no les falta nada de los dones espirituales, ustedes deben estar anticipando ansiosamente por el apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo, que es el rapto, que nos fortifica a nosotros en la edad de la iglesia y nos mantiene sin mancha hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí estamos refiriéndonos a esto. Esto de ser fortalecidos hasta el fin no se refiere hasta el fin de su vida, sino hasta el fin de la edad de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y todos formamos el cuerpo. Entonces todo el cuerpo es fortalecido, en otras palabras. Pero sabemos que nosotros no podemos ejecutar esto en el poder humano, en la dinámica humana, en la energía humana. Es ejecutado a través del conocimiento de la palabra de Dios y de la omnipotencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, tienes que estar lleno del Espíritu Santo para llevar a cabo la función divina. Cuando hacemos algo, llenos del Espíritu Santo. No hagas nada sin estar lleno del Espíritu Santo, porque el hombre espiritual tiene que estar activado para hacer la obra divina. El hombre espiritual, en lo espiritual. No lo hagas en la energía de la carne. Entonces, aquí vemos que ellos, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son los que preservan la historia y la perpetúan, y también garantiza que la iglesia va a seguir su curso hasta su finalización, que es el rapto, que es el final. Ahora, en un cuerpo de resurrección nosotros vamos a encontrarnos sin mancha para siempre. Este cuerpo tiene mancha, la mancha es el pecado. Él nos va a presentar sin mancha, quiere decir que nos va a presentar un cuerpo de resurrección. Esto es importante porque, ojo, hay personas que se disparatan y en vez de seguir la vida cristiana, quiere mantener su cuerpo sin mancha. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen que hacer algo para mantener su cuerpo sin mancha. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Según ellos, seguir la ley mosaica, darse golpes de pecho, castigar fuertemente el cuerpo. Y no lo vas a poder hacer. Primero que todo, que no estás bajo la ley mosaica, estás bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad. Tú vas a cometer pecados. Lo vas a hacer. Juan 1:10 dice, el que no comete pecado va a ser un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces tú vas a cometer pecado. ¿Qué clase de pecado? Bueno, quizás a ti te parezca que tu pecado es mejor que el pecado de tu hermano. Pero, por eso nuestro Señor Jesucristo dice, primero mírate el tronco que tienes en tu propio ojo antes de estar viendo la paja que tiene tu hermano en su ojo. ¿Por qué? Porque te vas a dar una equivocada tremenda. Pecado es pecado. Yo les he dicho, 10 eslabones, estás en el Empire State Building, te estás colgado de una cadena de 10 eslabones, ¿te interesa cuál se rompa? Son 10 mandamientos, 10, ¿cuáles de los 10 mandamientos rompiste? ¿Te interesa cuál rompa? Si se rompe uno, te fuiste. Entonces no interesa, ¿verdad? O sea que nuestros pecados no son mejores, de mejor calidad. Mi pecado es más refinado que el de fulanito, ¿verdad? No es más refinado, señores, es el mismo pecado. Pero entonces, nosotros lo que queremos hacer es que no creamos que vamos a estar sin mancha ante de Dios, en tu cuerpo carnal. Porque mi querido carnal, así no es. Vas a estar sin mancha allá arriba, en el cuerpo de resurrección. Porque la sangre y la carne no heredarán el reino de los cielos. ¿Cómo te vas a poder tú presentar en tu carne en el cielo? No lo vas a poder hacer. ¿Significa eso que entonces voy a hacer lo que me da la gana en la carne? Y lo que se han de comer los gusanos que lo gocen los cristianos. Pues han dicho, no, bueno, lo que se han de comer los gusanos que lo gocen los cristianos. ¿Sí? ¿Verdad? No, señor. Así no es. Ese es el punto de vista de la tierra. Porque hay que disfrutar aquí abajo porque allá arriba no hay nada de lo que hay aquí abajo. Ese es otro punto que utiliza la gente. Sí, así es. Hay una serie de dichos que tienen que ver con eso. Pero no, nosotros tenemos normas y principios. ¿Qué? Dios quiere que no nos divertamos, a lo contrario. Dios quiere que nosotros seamos felices. Una diferencia grande entre diversión y felicidad. Diversión solamente dura por un momento y te trae problemas. Ojo con la diversión, porque puede causar problemas grandes. Dios quiere que seas feliz. Feliz. Y Él tiene la manera de que sea feliz. feliz, pero de verdad, feliz, feliz, lleno de las cosas de Dios. Entonces todo esto es muy importante. Desafortunadamente, claro está, como siempre ocurre, ya se nos acabó el tiempo. Pero esta parte de la resurrección la vamos a ver próxima clase y media, vamos a seguir viendo esto, porque es lo que precede a esto de aquí. Después les voy a continuar con el bosquejo importantísimo para estar al día con todo esto. Amado Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos.